Hey, Houston, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at AspireAllergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to AspireAllergy.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y de Leo Bachanian. Y también hacemos extensivo el saludo a todos los oyentes de Unánimo Deportes, siempre con la mejor información deportiva. Hoy el partido que vamos a analizar es el Liverpool 2, West Ham United 1. Anotaba primero para el West Ham United Pablo Fornals en el minuto 10 de encuentro, Mohamed Salah de penalti en el minuto 42 anotaba el tanto del empate y Diogo Jota ya in extremis en el 85 remontaba el partido para un Liverpool que se queda ahora mismo líder con 16 puntos de 21 y a la espera de lo que hagan los equipos que tiene justo por detrás, como por ejemplo el Everton o el Aston Villa. El West Ham, por su parte, se queda 13º con 8 puntos. El encuentro, yo diría que ha cumplido el pronóstico si atendemos a lo que está pasando últimamente en Anfield. El Liverpool lleva ya 63 partidos de Premier League invicto en su propio estadio, igualando, por lo tanto, la mejor racha del club hasta la fecha, fijada por el Liverpool de Bob Paisley entre 1978 y 1980. La verdad es que el Liverpool en Anfield, en Premier League, está siendo, como pueden ver, un Tyrannosaurus Rex, está ganándolo casi todo y cuando no gana, por lo menos empata. Y yo creo que Leo Bachanian me explique por qué hoy el Liverpool ha ganado el partido. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Realmente no fue un gran partido del conjunto de Klopp. Y si bien te comentaba antes, fuera de micrófono, no otra vez esa sensación de que el Liverpool lo va a terminar ganando sobre el final en algún momento, esa sensación no se produce o no se produjo hoy, por lo menos, porque el Liverpool se lo estuviera llevando por delante al West Ham o porque estuviera convirtiendo en figura a Lucas Fabianski, que de hecho realmente no ha tenido o no tuvo que intervenir prácticamente en todo el partido. Pero esa sensación tiene que ver con esa historia reciente de este Liverpool, que sobre todo la temporada pasada, ¿cuántas tardes, noches de estas nos entregó? En las que comenzaba perdiendo y lo terminaba dando vuelta, o lo ganaba y se lo empataban, pero después ya sobre el final terminaba dándose la victoria del conjunto de Klopp. Y es más, vos recién marcabas el récord que iguala de Liverpool de Paisley con los 63 partidos sin perder en Anfield. A mí lo que más me gusta, que el dato que no me llama la atención porque lo estamos hablando ahora, pero digo, el dato que más me gusta de ese 63 es que de los últimos 10 partidos en Anfield, Álvaro, en los que el Liverpool empezó perdiendo, los terminó ganando. Por eso también esa sensación, ¿no?
Sí,
que te decía que lo va a terminar ganando. Bueno, de los últimos 10 que empezó perdiendo en Anfield, 10 partidos que terminó ganando.
Si ponemos eso en contraste con el Manchester City, veremos que al City le pasa algo muy diferente. No tengo los datos exactamente aquí porque me he preparado este partido. No estoy preparado para hablar del Manchester City en este momento, al menos con exactitud. Pero hay un dato que dice que el Manchester City, cuando se va al descanso en Premier League perdiendo, es raro que remonte. Lo hace desde luego muchísimo menos que el resto de equipos grandes y muy poco para la entidad que se supone un equipo como el Manchester City. Es decir, esto te habla también de que Liverpool está hecho de una pasta muy concreta. Seguramente tengo un gen competitivo mayor que el Manchester City, y el Manchester City es un equipo que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Es un conjunto que juega muy bien cuando las cosas se van rodadas, mientras que Liverpool es capaz de sacar mucho más partido de sus malos días, e incluso en esos partidos más sucios, más oscos, más complicados, al final suele sacar el partido adelante. No siempre, sí. Pero sí que es un poco una seña de identidad de este equipo, que por otra parte hay que decir una cosa, Leo. Desde que ganó el título de Liga el 25 de junio, ha recibido 27 goles en 14 partidos, y esta temporada ha recibido 15 goles en 7 partidos. Bien, 7 de ellos son del día del Aston Villa. Si quieres, suprimimos ese partido, lo borramos, eliminamos ese del Aston Villa. Aún así, sin ese partido contra el Aston Villa, el Liverpool habría recibido 8 goles en 6 partidos, que es muchísimo, sobre todo si lo ponemos en comparación con lo que era el Liverpool la pasada temporada, hasta que tuvimos que parar el fútbol porque la pandemia se estaba disparando en marzo en Inglaterra.
Y ni siquiera que, aún sacando los 7 goles del Aston Villa, uno pudiera achacárselo a la ausencia de Van Dijk, ni mucho menos, porque ya con él comenzaron a ver quizás algunos flecos defensivos, sobre todo me parece del lado de Alexander Arnold, pero yo creo que de a poco, y aún lo de Alisson también ha tenido efecto, el hecho de no contar con él, más allá de que en el debut, recordemos, sí, estuvo Alisson el día de los 3 goles del Leeds, pero allí hubo errores puntuales de Van Dijk, errores también a la hora de cerrar balones cruzados, pero me parece que de a poco, y aún con las mermas, con los lesionados, yo creo que de a poco vamos encontrando esa solidez defensiva del Liverpool. Eso sí, yo creo que por momentos, como le ocurrió hoy en el gol de Fornals, está quedando muy expuesto a las espaldas de Henderson, pero bueno, sí. Queda expuesto porque es la decisión de un equipo que cuando va a presionar pone hasta 9 o 10 futbolistas en terreno contrario, pero hoy cuando Bowen recibe solo, Bowen que estaba jugando como carrilero por derecha, se tira hacia adentro porque lee que con Henderson, Wijnaldum y Curtis Jones adelantados quedaba un océano, un espacio enorme, lo encontraron rápido, Declan Rice lo encuentra rápido, y a partir de ahí la jugada que es con un centro de Masuaku, un despeje no bueno de cabeza de Joe Gómez, y la pelota que le cae a Fornals, que sí define bien. Pero yo creo que ha mejorado los últimos partidos el rendimiento en defensa, pero se le siguen notando esos espacios cuando el rival le puede correr a las espaldas de Henderson.
Entre enero de 2020 y ahora, Leo, yo creo que Liverpool ha ido poco a poco ampliando su plantilla, no solo ya con los chicos del filial o del sub-23, como se dice en Inglaterra, que parece que ahora mismo Jürgen Klopp les tiene en la rueda de los cambios, en la rueda de las rotaciones, pues por ejemplo Nico Williams, o el propio Curtis Jones, o el propio Phillips, que ha jugado hoy, sino también porque se ha fichado a un jugador como Minamino, y otros sobre todo como Diogo Jota, que han llegado para aportar, no han llegado para ser figuras marginales. Ahí el Liverpool ha ganado plantilla, y yo creo que este año la va a utilizar porque se le está dando a Jürgen Klopp una situación novedosa para él, en su etapa en el Liverpool, o por lo menos en su etapa exitosa, que yo creo que comienza en enero de 2018, y es que está teniendo muchas lesiones de hombres clave. Hoy llegaba al partido Leo con las lesiones de Fabinho, que se fastidió en el partido contra el Midtjylland, Virgil van Dijk, que ya sabemos lo que le pasó contra el Everton, Thiago, Keita, los dos centrocampistas más creativos del equipo, Matip, otro central, Oxlade-Chamberlain, un jugador que yo creo que podría haber intervenido hoy en el partido, y Tsimikas, ¿no? Incluso para dar un descanso a Robertson. Quiero decir, a Liverpool se le están apilando poco a poco los lesionados, la enfermería la tiene cada vez más llena, y eso es algo que le ha pasado históricamente en las últimas temporadas más al Manchester City que al propio Liverpool, que el año pasado pues yo creo que tuvo 14 jugadores prácticamente en plenitud durante toda la temporada.
Sí, y aún así lo está sacando adelante realmente el conjunto de Klopp, y aún así en este contexto se da la oportunidad quizás hasta de marearnos a todos, porque yo creía que con la lesión de Fabinho, Matip, que no estaba al 100%, y teniendo en cuenta que cuando salió Fabinho entre semana, el que ingresó fue Rhys Williams, finalmente le termina dando el debut a otro futbolista. Sí, algo más veterano en el documento, porque Phillips tiene 23 y Williams tiene 19, pero es que Phillips, aún con 23 años, y creo que es una muestra también de lo que le pasa a muchísimos jóvenes de equipos grandes, termina debutando ahora, recién a los 23 años, en Premier. Lo único que había jugado había sido un partido de FA Cup en enero de este año, digo, pero aún así en este contexto Klopp se da el lujo de hacer debutar a un chico que no lo teníamos pensado para este partido, porque en todo caso se pensaba en Rhys Williams como reemplazante de Fabinho, pero yo creo que además de los 3 puntos, además de la punta, además de los récords, Lo importante es esto, que en este contexto que vos hablás de una enfermería absolutamente repleta, es también una cuestión a la que no está habituada el Liverpool de Klopp. Bueno, me parece que es más que positivo el hecho de poder llevarte los tres puntos en este contexto.
Ahora iremos, Leo, en el segundo bloque con cómo han sido los goles, con lo que te ha parecido el West Ham United, pero vamos a individualizar ahora en el debutante. Nat Phillips me parece que ha hecho un partido más que correcto en el día de hoy. No ha estado en la fotografía del gol de Pablo Fornals, el error ha sido de Joe Gómez, y diría que ha cumplido más o menos.
Sí, sin duda. Además, sí me parecía el primer tiempo que por algún momento, hasta que lo evitaban los compañeros de jugar la pelota, quizás él no tenga la facilidad, la ductilidad de Joe Gómez para buscar balones en largo a lo Van Dijk, como hizo Gómez, buscándolo a Sadio Mané, pero en la segunda parte estuvo muy bien, por ejemplo, bloqueando un disparo de Fornals.
Una pausa y continuamos aquí, en Universo Premier Masterclass.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier.
Continuamos en Universo Premier Masterclass, hoy hablando de ese Liverpool 2, West Ham United 1. Vamos con los goles, porque Leo Gachanian hacía antes un dibujo de lo que había sido el gol de Pablo Fornals. A mí, Leo, en ese tanto, me ha parecido impresionante y seguramente deja en mal lugar al Liverpool el hecho de que la jugada ha arrancado con un pase de Ogbonna por el carril central de defensa a delantero a Jarrod Bowen, un pase de unos 45 metros, el carril central estaba absolutamente libre, Bowen no tenía a nadie marcándole, luego la secuencia ha continuado, ha centrado Masuaku sin ningún tipo de oposición, ha despejado mal Joe Gómez y ha marcado Pablo Fornals, pero sobre todo aparte de Gómez, que va a quedar evidentemente en la fotografía y todo el mundo se va a acordar quizá de ese mal despeje, me ha sorprendido muchísimo que ahí el gegenpressing no ha asistido, ha estado inexistente, en primer lugar por ese carril central que estaba desierto, era un latifundio, y en segundo lugar por ese tiempo excelente, precioso que ha tenido Masuaku para meter un centro al área.
Y hay varios aspectos, claro, en esa jugada. Primero, porque antes del pase de Ogbonna hay un quite de Declan Rice sobre Mohamed Salah. Declan Rice en el primer tiempo estuvo, pero realmente, sobre todo la primera media hora, fabuloso, con una lectura de juego enorme, con buenos quites, con panorama, con buenos cambios de frente. En esa acción del gol, él roba la pelota a Salah, luego el balón termina en Ogbonna. Es verdad, Ogbonna tiene tiempo de dominar, de levantar la cabeza y de jugar un pase por el centro sin que ningún rival, sin que ningún hombre del Liverpool se oponga o logre evitar el pase de Ogbonna. Y después, Jarrod Bowen, que te decía, claro, sale de la derecha, va hacia adentro porque ve el espacio a las espaldas de los mediocampistas del Liverpool y recibe solo, con los centrales a 10 metros de Jarrod Bowen, con lo cual recibe, gira, y ya pareciera que la jugada se diluye porque el pase va a la izquierda, porque Masuaku se frena. Masuaku tiene tiempo también, eso sí, porque le pasa muy bien Creswell. Creswell lo desdobla, se lleva la marca de Alexander-Arnold, pero es que Curtis Jones tampoco aparece ahí en la foto para evitar el centro de Masuaku. Y después ya sí, el error en el despeje de Joe Gómez y la buena definición de Fornals, que pisa el área. Está haciendo una buena temporada Pablo Fornals. Yo creo que ya de a poco se ha ido adaptando al fútbol de Inglaterra, a la Premier League. Lleva dos goles en esta temporada, pero es que sigue pisando el área muy seguido. Y en alguna oportunidad, en la jugada que en el segundo tiempo, con el partido 1-1, él define y lo tapa con el cuerpo finalmente Phillips, tenía pase hasta para Bowen, que definía con el arco solo. Pero lo de Fornals hoy me volvió a gustar.
Ha jugado bien Pablo Fornals, pero también hay que decir que en esa jugada Jarrod Bowen se ha puesto hecho un basilisco cuando no se le ha pasado Pablo Fornals, y tenía toda la razón del mundo.
Toda la razón, sí, sí.
En el 65, Fornals únicamente tenía que lanzar el balón un poquito, un pase a 2 metros hacia su izquierda, para que Bowen tuviese un penalti antes, sí, porque era un penalti lo que le quedaba a Jarrod Bowen. En fin, en el ocaso de la primera parte ha habido un penalti de Masuaku a Mohamed Salah, y Salah finalmente ha marcado esa pena máxima para anotar su penalti número 13 de 14 tirados con el Liverpool, que no está nada mal. Pero en ese penalti Masuaku no tenía por qué ir en busca del balón así, Leo. Yo creo que ha sido un error de principiante de Masuaku. Y antes del partido yo miraba el dibujo y decía, pues yo creo que Aaron Creswell, que dio 7 asistencias de gol en la 17-18, sería un jugador perfecto para jugar de carrilero izquierdo. Pero claro, cuando he visto que Masuaku, cuando está dentro de su propio área, es una escopeta de feria o puede ser un peligro público, entiendo perfectamente que David Moyes decida poner a Creswell de central izquierdo en una defensa de 3 y que Masuaku quede orillado al carrilero.
Sí, sin duda. Y es que además Creswell en ese primer tiempo, por ejemplo, en los duelos que tuvo con Mohamed Salah, salvo en el primero del partido, al minuto o al minuto 2, cuando Salah engancha hacia adentro, se le va un poquito larga la pelota, después estuvo muy bien Creswell. Le ganó los duelos, los mano a mano a Mohamed Salah, cerró en un balón en el que Sadio Mané se iba hacia adentro, le puso el cuerpo, no hubo falta en absoluto, y después terminan despejando la pelota. Y el error de Masuaku, no esas, que venía siendo un partido también el interesante, prolijo, jugando bien la pelota, proyectándose de buena manera, bueno, lo dicho con la acción del gol que en la que él participa con el centro, pero es que en el penal, insólito, porque está Salah de espalda, además Masuaku contando él con apoyo, sin que Salah tuviera ni siquiera algún pase a la vista que no fuera jugar hacia atrás para Henderson o para Curtis Jones que pudieran llegar por ahí, porque Alexander-Arnold no estaba ni cerca de la acción, y de atolondrado, de ansioso, termina tocándolo en el taco, y son de esos penales que sabés que es penal, porque además ni siquiera se queja, y lo primero que hace Masuaku es mirar hacia abajo, para evitar además la mirada inquisidora de sus propios compañeros. Y volviendo quizás a algo que hablábamos al inicio de este masterclass y respecto del Liverpool, la diferencia quizás con el City cuando le convierten al City y cómo reacciona o cómo no reacciona y cómo sí lo hace el Liverpool, a favor del Liverpool creo, es que también muy pocas veces se va al descanso en desventaja. El Liverpool puede empezar perdiendo un partido, pero lo más probable es que a lo sumo al descanso se vaya con el partido empatado. Y después sí, se tome su tiempo para darlo vuelto, para ganarlo. Pero rara vez se va al descanso perdiendo el conjunto de Klopp. Por eso la importancia también del gol de penal de Salah, que llega en el minuto 41.
Sin duda, es lo que se suele llamar un gol psicológico. Odio utilizar estereotipos o topicazos, pero bueno, realmente me lo has dejado botando, Leo. Luego ya, vamos a resumir la segunda parte muy rápidamente, ¿vale? Ha habido un gol anulado a Diogo Jota en el 77, bien anulado por falta de Mané, en ataque, peleando un balón, la falta sobre Ojona. Antes había habido esa ocasión de Fornals, que tenía que haberle pasado la pelota a Bowen, hemos hablado de ella, y en el 85 llegaba el tanto de Diogo Jota, quien ya lleva 3 partidos seguidos marcando. El pase ha sido sensacional, de Shaqiri, sí. No participaba en un gol en Premier League desde el 4 de diciembre. Así que bien por el jugador suizo también, que llevaba mucho tiempo en el ostracismo. Y bueno, yo quiero centrarme un poco, Leo, en el West Ham United, porque históricamente, bien, al Liverpool se le ha dado bien el West Ham United desde 1963, solo ha perdido un partido liguero en casa contra el West Ham, pero yo creo que la historia importa poco. El West Ham United llegaba a este partido teóricamente en un buen momento, después de empatar contra el Manchester City, y hoy a mí me ha gustado cómo se ha plantado en el terreno de juego, pero creo que en ataque no ha ofrecido prácticamente nada. Sebastián Aller, el delantero francés, ha sido un náufrago allá arriba, apenas ha tocado la pelota, y estaba mirando yo la convocatoria del West Ham United hoy, y ¿sabes cuánto dinero tenía en atacantes hoy en la convocatoria David Moyes? 150 millones de libras en atacantes. Y no ha marcado la diferencia en ataque más que en algún tramito de la primera mitad. Quiero decir, si tú te dejas tanto dinero, se supone que tienes que tener jugadores al menos más peligrosos, más incisivos, más punzantes ahí arriba.
Sí, y además, cuando aún gastándote toda esa fortuna en hombres de ataque, tu hombre más importante en esa zona del terreno es uno que justamente no costó por nada del mundo cifras semejantes, y me refiero a Michael Antonio, ¿no? Una pena para Moy su lesión ante el Manchester City. Hablamos de un hombre que marcó en 12 de los últimos 17 partidos de Premier, que a diferencia del delantero francés que hoy lo reemplazó, aguanta muy bien la pelota de espaldas, con lo cual permite que el equipo descanse cuando tiene la pelota. No por nada, Michael Antonio es además el futbolista que más faltas le cometen los equipos rivales de West Ham, y justamente por esto, por su capacidad para aguantar la pelota. Haller hoy estaba frustrado, impotente, porque, a ver, no solo que estaba lejos de las acciones de juego, sino que cuando el balón intentaba lanzárselo, casi siempre fue anticipado por Joe Gómez. Apenas pudo ganarle un balón, y fue en la segunda parte al central del Liverpool, el ingreso de Yarmolenko. Pensé que lo iba a tirar a Bowen como centro delantero y que Yarmolenko iba a jugar por banda. Finalmente Yarmolenko quedó por banda, y perdón, como delantero centro, y Bowen siguió jugando por fuera. Y los ingresos de Lanzini y de Benarama, el ex hombre del Brentford, ya fueron demasiado tardíos, y con el partido ya 2-1 a favor del Liverpool.
Así es, y al final ha conseguido una victoria el Liverpool, que, como digo, le deja al líder. El West Ham United, Leo, no sé cuánto vuelo le ves esta temporada, y yo creo que con terminar entre los 10 primeros se daría con un canto en los dientes David Moyes en vista de las circunstancias. No creo que tenga un mal equipo, pero la temporada pasada estuvo muy mal. El West Ham United cambió de entrenador a mitad de temporada, y quedar décimo o más sería un paso adelante muy importante para este equipo, ¿eh?
Sí, sin duda, a favor del conjunto de Moyes, sí, Álvaro. En estas 7 jornadas ya jugó contra el Leicester, Wolverhampton, al que de todas formas goleó a ambos equipos. Jugó contra el Tottenham, jugó contra el Liverpool, como fue el día de hoy. Ahora se le vienen partidos más accesibles: Fulham, Sheffield United, Aston Villa, y así sí deberá sumar.
Pues esto ha sido todo en Universo Premier Masterclass. El próximo partido del Liverpool, recordamos que será contra el Atalanta, y el fin de semana que viene ya contra el Manchester City, y el West Ham United jugará el fin de semana que viene contra el Fulham. Leo Bazzania, muchas gracias,
Un placer.
Y les recuerdo que el jueves que viene estará listo Universo Premier con el repaso a lo que ha sido la jornada 3 de la Liga de Campeones. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.